Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De parte de Pablo Romero, en el 96.7 de FM, escuchas Herrera en COPE local gracias a Antonio Vilela en el control de sonido. Hoy tenemos muchos temas que contarte hasta la una del mediodía, porque hemos hablado con directores de primaria por el anuncio de la ministra Isabel Cela de la vuelta a clase en septiembre, y también trataremos la reunión que tiene lugar esta mañana en la Xunta con el sector del ocio nocturno por su próxima reapertura en el mes de julio. Pero antes de nada, te cuento un suceso que seguro que te llama la atención.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Decir antes de nada que suena pasado en Vigo, pero no, es en la Ría de Arousa y es un nuevo caso porque la Guardia Civil ha detenido a una mujer de 83 años por rayar cerca de una veintena de vehículos en Ogrove. Debido a su edad avanzada, la detenida ha quedado en libertad en sede policial, eso sí, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida. Tienes más información en nuestra web cope.es/Pontevedra. Tiempo ahora de hablarte también de la información meteorológica. Para ello echamos mano de Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy bo día.
Hola, bo día, Pablo. ¿Qué tal estás?
Cale a previsión que nos agarda para as vindeiras horas.
Bueno, pois pues a verdade que toda a comarca de Pontevedra, tamén o Morrazo de Salnés, os céos estarán parcialmente anubrados, con precipitacións de tipo intermitente. Unha fronte asociada a esta borrasca situada ao norte do mar Cantábrico deixa precisamente esta inestabilidade atmosférica en toda Galicia. Por suposto que as temperaturas nas comarcas citadas, tanto no Salnés, Pontevedra e tamén no Morrazo, estarán alrededor dos 20-22 graus como moito e con ventos do noroeste.
E de cara á xornada de mañá?
Mañán chega un novo sistema frontal, polo tanto teremos un día, pola mañán sobre todo, ceos cubertos, precipitacións que poden ser de certa intensidade, despois xa de tipo intermitente. Temperaturas que non van baixar máis, serán valores baixos para a época do ano, e a verdade que os ventos continuarán soprando do noroeste xa rolando cara ao oeste de cara a tarde.
Pois esta é a nova normalidade no que respecta ao sector meteorolóxico que repasamos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Moitísimas gracias.
Grazas a vos por estar aí.
Herrera en COPE. Era un chico malo,
Sin duda, una de las noticias del día es la vuelta a las clases a partir de septiembre de los menores de infantil y primaria. La ministra de Educación, Isabel Cela, ha especificado las condiciones del Gobierno de España para ese regreso, un regreso a las aulas que será con un máximo de 20 alumnos por clase, sin obligación de mascarilla hasta los 10 años y con separación de metro y medio entre pupitres. El desdoblamiento de las aulas o de la digitalización dejan varias incógnitas en el aire, como nos ha contado esta mañana Miguel Ángel Meijón, el director del CEIP de Noalla de Sanxenxo.
Yo creo que para los centros va a ser muy complicado, muy, muy complicado esa situación. Son cuestiones que se dejan ahí en el aire, pero que yo creo que realmente no sé si se dan cuenta de la situación de los centros, porque no todos tienen la misma situación. Si se habla de 15 o 20 alumnos, después, evidentemente, ¿qué se tiene que desdoblar? Si se desdobla, hay que ver si los centros tienen espacio para tal finalidad. Aparte del profesorado a mayores que tendrían que destinar, con lo cual eso implicaría una inversión económica importante. Al mismo tiempo se está hablando de digitalización de los centros a nivel familiar, que todo eso implica, lógicamente, pues una cuantía económica disponible para tal finalidad. Muchas imprecisiones, yo creo que se están utilizando. No sé cómo comentarlo. Se está improvisando continuamente.
Incertidumbres. Hoy hay reunión de la ministra Isabel Cela sobre este asunto con las comunidades autónomas, entre ellas con Galicia, para aclarar todas las dudas, que son unas cuantas de momento. Te lo iremos contando, pero ahora vamos a hablar con un joven que va a ser uno de los miles de jóvenes pontevedreses de menos de 21 años que se van a beneficiar de la tarxeta Xente Nova del transporte metropolitano de la Xunta. Llamamos por teléfono a Francisco Dapena. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A tus 17 años, ¿eres usuario habitual del autobús urbano?
Sí, se puede decir que sí, ya que me traslado habitualmente a Sanxenxo y Apoyo, donde se encuentran mis segundas residencias.
Tú, por tanto, eres ciudadano de Pontevedra. ¿Cuánto te puedes estar gastando, calculas, a día de hoy?
a día de hoy, donde el precio del bus de Pontevedra a San Senso es 1,45 solo ida, al menos unos 15 euros, 20 euros al mes podría ser.
¿Tienes algún tipo de descuento?
No.
No tienes ningún tipo de descuento, por tanto, a partir del lunes directamente los viajes podrán ser gratis con esta tarjeta Xente Nova de la Xunta. ¿Te planteas con esta gratuidad del servicio quizá utilizar más todavía el transporte público?
De esta manera, ya que es gratuita, claramente lo utilizaré más, porque antes tendría que recortar viajes porque el gasto era bastante importante y entonces ahora podré ir más veces y de una forma más gratuita.
Así es, te podrás mover por 13 concellos del área metropolitana de Pontevedra de forma gratuita y sin ningún tipo de problema. ¿Consideras que, como nos decía ayer Etel Vázquez, la consellera de Movilidade, fomentar el uso del transporte público en la población más joven, en la población infantil y juvenil, ayuda a que en el futuro estas personas pues se decidan precisamente por esta opción en vez de por el coche?
A ver, desde mi punto de vista yo creo que sí, ya que la gente joven como yo no tenemos carné de conducir y entonces nuestro modo de desplazamiento o es los transportes públicos o es por parte de nuestros padres. Entonces fomentar el transporte público me parece una buena idea y después abaratar sus costes me parece también muy buena, porque gastamos lo que viene siendo mucho dinero, y más en verano. Los jóvenes, cuando queremos ir por ejemplo a la playa, estamos gastando en verano una cantidad de dinero bastante importante, porque se dicen que para ir a la playa son 3 euros de autobús, y entonces eso abarata mucho y eso significa que los jóvenes van a utilizar más el transporte público.
Es una forma de concienciación, por tanto, para toda la juventud y también para el resto de usuarios, porque también va a haber descuentos para el resto, para los adultos. Sabes que para hacerte con tu tarjeta Xente Nova tienes que pedir cita en Abanca y añadir además un saldo inicial que al cabo de unos días va a cubrir la Xunta de Galicia. ¿Te parece un modelo útil para evitar el uso de monedas dentro de esta nueva normalidad?
Sí, sí. A mí, por ejemplo, yo siempre que no suelo ir con monedas, sino suelo ir con billetes, y después me parece un problema porque como son cantidades no siempre redondas, siempre tienes que tener las monedas esas pequeñas, que para mí me es molesto, y ahora con la tarjeta me sería mucho más cómodo.
¿Y cómo te enteraste de la tarjeta Xente Nova de la Xunta?
Me lo pasaron por grupos de WhatsApp donde decían que la tarjeta, también lo vi en fotos de la Xunta, en Instagram, y al final fui mirando, buscando información, y me enteré de la tarjeta que me vale mucho la pena y me compensa.
Es el testimonio de Francisco da Pena, un usuario habitual del transporte público de Pontevedra con 17 años, que a partir del lunes podrá viajar gratis gracias a la tarjeta Xente Nova de la Xunta. Gracias también por servir de ejemplo para otros menores de 21 años que la quieran solicitar. Un saludo.
Vale, muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de educación, hablamos también de movilidad en 13 concellos del área metropolitana de Pontevedra y hablamos de la noche, porque el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reúne hoy por videoconferencia con representantes de las asociaciones de empresarios del ocio nocturno de Galicia después de que el gobierno autonómico, recordamos, aplazase su reapertura al mes de julio. Le preguntamos al sector por su situación. Coque Araujo, socio del PAFUFO de la calle San Nicolás de Pontevedra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál sería para vosotros la opción ideal?
Pues la opción ideal pues sería esperar hasta julio en principio y abrir con el máximo aforo ya y las condiciones más normales posibles.
Claro, porque las condiciones que ofrece el gobierno central os imposibilitaría ahora prácticamente abrir y generar ingresos
en este caso. Sí, claro, con estas condiciones es inviable, en mi caso por lo menos. Es un cambio pequeñito y el 30% del aforo es inviable.
La Xunta, con la reunión de hoy del vicepresidente, abre la puerta al diálogo y a buscar el consenso en conjunto pese a las dificultades del gobierno central. ¿Crees que si Galicia deja sin efecto el estado de alarma el próximo lunes, el sector debería ir a partir de ahí también volviendo progresivamente a la normalidad?
Sí, en el caso de cada sector y pues es el distinto, funciona de forma distinta, no sé, o sea, no es lo mismo incluso dentro de la hostelería, pues todos depende mucho del tipo de local que tengas, si tienes terraza, si tienes los metros que tengas para público y no sé, una serie de cosas. O sea, es un tema bastante delicado. Habría que tratar cada sector y cada local, pues de forma un poco distinta.
Lo que está claro es que abrir un pub sin pista de baile y además un pub que es pequeñito es bastante difícil.
Pues sí, en este caso es un local pequeñito y prácticamente es todo pista de baile. O sea, casi no tengo mesas dentro ni tengo zona para tomar algo en la terraza. O sea, no tengo espacio para nada más. Y ahora con 30% de aforos, o sea, es imposible.
Algunos
no rentable para nadie.
Algunos empresarios del ocio nocturno de Pontevedra ya habían empezado a remodelar su negocio para intentar acondicionarlo a las medidas de seguridad de sus clientes. ¿Vosotros vais a hacer muchos cambios en el UF?
Pues de momento estoy un poco a la expectativa, a ver qué es lo que hacen los demás. Y creo que, no sé, hacer una gran inversión ahora mismo para un mes, dos meses, no sé si será tampoco rentable. Porque no estamos dando ninguna ayuda y no lo sé, no sé, realmente no lo sé. Y es un lugar tan pequeño que tampoco te da opción a hacer muchas cosas. Uh-huh. Ni separación de ambientes, ni nada, o sea, es que no.
En vuestro caso, ¿nunca os replanteasteis pues reinventaros, montar un local con terrazas o un bar o algo por el estilo, no?
Es que la zona en la que estoy yo en concreto es un poco complicado.
Claro.
Porque es una calle un poco estrecha, un poco, bueno, alejada del meollo y yo creo que está bien para lo que está, pero... En este caso, no le doy mucha salida a otro tipo de local.
Pues es la opinión de Coque Araujo, socio del Pafufo de la calle San Nicolás de Pontevedra. Muchísimas gracias, Coque.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Seguimos recogiendo voces y opiniones del sector. Nos vamos ahora a la calle Daniel de la Sota para hablar con José Manuel Malleiro de la discoteca Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
En vuestro caso, ¿cuál es vuestra postura?
Bueno, yo creo que el caso de, sobre todo de la noche del ocio, es lo peor que hay de la hostelería, porque lo tenemos más difícil que ningún otro sector, ¿no? Porque de hecho estamos cerrados y para abrirlas es un poco difícil, porque tal como están poniendo las cosas estas, pues tampoco es muy muy normal que se pueda abrir tal como la...
Sí, con los condicionantes del gobierno de no haber pista de baile, limitar el aforo al...
Efectivamente, y no poder estar las barras al 100% tampoco, porque sabes que la noche la discoteca lo que trabajan más bien son las barras, ¿no?
Uh-huh.
Y el no poder... usar la pista, eso ya, pues, lógicamente, ya es lo fundamental.
Dado los condicionantes del gobierno central, ¿estáis de acuerdo entonces con la decisión de la Junta de retrasar la reapertura al mes de julio?
Hombre, yo creo que si no es al 100%, sí, porque, uh-huh, bueno, date cuenta que una discoteca, sobre todo, tiene mucho gasto, y entonces si no es al 100%, no cubrirías ni la cuarta parte de los gastos que tiene. No es solo el personal, sino hay muchas cosas. Sabes que los seguros de una discoteca valen dineral. Bueno, luego hay la luz, alquileres, hay presupuestos y lógicamente los sueldos, ¿no? Pero hay muchos gastos. Entonces, si no es al 100%, yo creo que no cubre. A mí concretamente no me ocurriría.
¿En la discoteca de Daniel seguís a la expectativa o estáis comprando ya pues ese material para dividir espacios, mamparas o demás material?
Yo en las mesas no habría problema porque...
Se puede garantizar el espacio.
Sí. Pero lo que si no te dejan ir a la pista, tú vas a una discoteca, creo que vas a ligar, si coincide, coño, que tienes buena noche, y que no te puedes acercar a la otra persona, o a bailar, porque dime tú que vas a la discoteca si no vas a poder bailar. Quieras o no, pues sí, hay roces, y lógicamente si no puedes acercarte, pues no creo que sea muy normal que puedas abrir.
Habrá que hacerlo con mascarilla, por lo tanto habrá que reinventarse, claro, también para poder ligar. Te pregunto lo mismo que a Coque del Pafufo, con el condicionante, evidentemente, de que la discoteca Daniel es un espacio mucho más grande. ¿En algún momento replanteasteis otro modelo de negocio?
No, bueno, yo concretamente no. No, yo tengo ya una edad que ya no estoy peces escasos, no. Yo si puedo abrir, pues me gustaría terminar mis años que me quedan ahí y lógicamente pues seguir con las mismas directrices, ¿no? Si no, más otra cosa no quiero cambiar. Y pues tenemos otra cosa, claro, a ver cómo haces en los servicios, porque la gente te se amontona en las bajadas y subidas de las escaleras, quieras o no, es muy difícil, es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Es distinto a una terraza, estás al aire libre, pues la gente se juntará más o menos, pero es totalmente diferente. Un local cerrado y sobre todo un sótano, como este que es la mía, o el 90% de la discoteca, que es un sótano, ¿no? Es un poco difícil.
Pues es la opinión mayoritaria del sector del ocio nocturno de la ciudad de Lérez. Mucha prudencia en el sector a la espera de la decisión final. José Malleiro, de la discoteca Daniel, muchas gracias y mucho ánimo también hasta la reapertura.
A vosotros y suerte.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
El sector del ocio nocturno que se prepara para su apertura el próximo 1 de julio, como ha estimado la Xunta de Galicia. De todas formas, hay una reunión en el día de hoy entre el vicepresidente autonómico, entre Alfonso Rueda, y representantes empresarios del sector para tomar decisiones en lo que respecta al sector de la noche. Y tenemos que hacer un espacio también para hablar de sucesos, porque la Guardia Civil nos ha dejado dos anécdotas en el día de hoy. Por un lado, la que avanzábamos en el avance informativo de las 12:30, la detención de una mujer de 83 años por un delito de daños continuado en Ogrove después de que la octogenaria rayara al menos 17 vehículos aparcados provocando daños de consideración. Unas investigaciones que se iniciaron cuando la Guardia Civil de la localidad tuvo conocimiento de la alarma social y la preocupación generalizada que estaba suscitando a raíz de la existencia de unos daños provocados a vehículos estacionados durante los dos últimos meses en una céntrica calle de la misma localidad. Según estas averiguaciones realizadas y a tenor de las denuncias recibidas, existe constancia de esos 17 vehículos perjudicados. Todos ellos presentan daños de consideración en sus carrocerías, con rayazos de considerables dimensiones producidos con algún objeto punzante, algunos de ellos de considerables dimensiones producidos indistintamente en puertas, aletas, capos y maleteros, sin ninguna rotura de accesorios o abolladuras. Y el otro hecho que nos cuenta la Guardia Civil y que tuvo lugar a las 7:30 del pasado sábado en una explanada próxima al lugar de Escusa de Pollo es que, tras tener conocimiento del accidente, la Guardia Civil investiga al padre de un menor de 8 años porque este sufrió un accidente con una motocicleta que pilotaba. Además, el menor resultó con heridas graves, teniendo que ser hospitalizado, fue evacuado en ambulancia y se encontraba allí acompañado de su padre, un vecino de Pollo, al que se le comunicó que se procedía a su investigación por coautoría inductora de dos supuestos delitos: uno contra la seguridad vial por dejar conducir un vehículo a motor a su hijo menor de edad careciendo de permiso para ello, y otro por lesiones imprudentes. Además, desde el subsector de tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra se recuerda que, en materia de seguridad vial, el modelo de comportamiento de los adultos deberá servir de guía para los menores. Y apuntar también que en el día de ayer fue detenido en Vilanova de Arousa uno de los fugitivos más buscados de la Policía Nacional. Los agentes le siguieron la pista al narcotraficante Joaquín Irajo Redondo después de que concertase varias citas médicas en el centro de salud de su localidad natal. Llevaba prófugo de la justicia desde el año 2015 y es considerado uno de los mayores suministradores de heroína del poblado chabolista de Obao. A escasos segundos de las 12:50 del mediodía, turno ahora de continuar con más información local. A través del 96.7 de FM nos escuchas en COPE Más Pontevedra e incorporamos también a todos los oyentes que nos escuchen a través del 106.4 de su transistor. Everybody stares one way or the other, so check out.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de parte de Pablo Romero en sintonía de COPE y COPE más Pontevedra. Continúas escuchándonos a través del 96.7 de FM y ahora también en el 106.4 de tu transistor, gracias a la gestión técnica de Antonio Vilela. A 11 de junio de 2020, desde las 12 y media en COPE más, venimos de hablarte del ocio nocturno de Pontevedra para este próximo verano, también de las ventajas del transporte metropolitano de la Xunta que va a estar en vigor en Pontevedra a partir del próximo lunes y también de las incertidumbres para el próximo curso escolar en el área de primaria. Hoy hay reunión entre las comunidades autónomas, entre ellas Galicia y el Ministerio de Educación. Como veis, son temas que miran directamente al futuro y en esa adaptación a la nueva normalidad no podemos olvidarnos tampoco de los peregrinos. ¿Cuándo volverán los peregrinos a recorrer las maravillas del Camino Portugués? Hablamos de ello con Celestino Lores, presidente de la Asociación de Amigos del Camino Portugués. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Tino.
Hola, buenas tardes.
Por lo de pronto, el albergue de Pontevedra estará preparado, ¿no?, para su reapertura.
Sí, efectivamente, nosotros estamos, falta todavía algunos acontecimientos, como son las pantallas estas para colocar la sesión, pero bueno, eso es de un día para otro, tan pronto nos indiquen que se puede abrir, ¿no? Lo que sí está es el número de camas ya reducido, que es lo que da más trabajo, porque había que desmontar las literas, sacar colchones, medir las distancias. Eso está listo, está desinfectado, pero bueno, todavía queda en los últimos retoques que se hagan pues cuando nos indique la Xunta qué medidas específicas hay que tomar, ¿no?
En el albergue de Pontevedra se van a reducir de 72 a 24 plazas para garantizar pues ese distanciamiento social durante este verano. ¿Las reservas para verano se mantienen o se cancelan en su mayor parte?
De momento, lo que es nosotros las reservas que teníamos eran reservas de grupos y los grupos pues todavía no han dicho nada, están ahí, nadie dice nada, no se han cancelado. Lo que ocurre es que nosotros vamos a tener que cancelarlas nosotros, porque nosotros no vamos a tener ya los pabellones de la Xunqueira ni para los grupos, ¿no? Porque no es posible. O sea que grupos grandes, pues no, son grupos que hablábamos de 100, de 50, de 200, bueno, como el año pasado, que hemos llegado a tener pues 300 chicos en un pabellón y 300 en otro, eso se va a terminar, claro.
Pero habéis recibido muchas llamadas de los grupos más pequeños para
el albergue. No. De los que habían reservado que habían llamado para reservar, no hemos tenido todavía la anulación, ¿no? Pero nosotros, aunque no tengamos la noción de ellos, la tenemos que hacer nosotros. Nosotros no tenemos capacidad ya para eso. Uh-huh. Si hemos reducido el albergue el número de camas, pues los grupos va a pasar lo mismo. Vamos, que no podemos tener esos grupos, por lo menos de momento, hasta que digan las autoridades lo que se puede tener en esos grupos y se puede dormir en en colchones y en los pabellones. Eso todavía no está previsto, ¿no?
Uh-huh. La peregrinación jacobea parece que se puede ir retomando a partir del próximo 1 de julio, por eso la red de albergues públicos de Galicia se prepara ya para la llegada de peregrinos. Hablabas de las mamparas, pero ¿cuáles van a ser las adaptaciones sanitarias que se van a poner en marcha?
Bueno, nosotros, en principio, pues lo que está previsto, lo que se tiene la normativa que tiene enviado a efectos de orientación el Consejo Jacobeo, pues es que es efectivamente el tener el hidrogel por todos los lados, el que no haya demasiada gente en el comedor, que las bolsas, las botas y las mochilas se guarden en bolsas de plástico para que no estén expuestas a que nadie las toque. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los colchones de las camas superiores ya los hemos retirado, solo hemos dejado las camas de abajo. Uh-huh. Hemos hecho la separación de las camas, hemos desinfectado todo con lejía, todos los lugares del albergue, para tenerlo ya más o menos previsto, y luego después eso es una función que habrá que ir haciendo cada día, ¿no? Pero bueno, ya de entrada la primera ya se ha hecho. Y ahora solo falta que empiecen a venir, vendrán peligros, pues yo creo que muy lentamente, ¿no? Y en cualquier caso, cuando se abra la frontera con Portugal, claro.
Hay además una doble vertiente en el camino, porque por un lado el distanciamiento social se puede garantizar, pero por otro lado el hospedaje puede resultar algo más complicado, ¿no?, por las limitaciones de aforo.
Efectivamente, en el camino no hay problema ninguno, al contrario, hay libertad y la gente puede incluso ir por sin mascarilla porque hay espacio suficiente para entre dos peregrinos, puede haber 2 o 3 metros sin ningún problema de distancia, y además incluso el encontrarte con personas de vuelta, pues tampoco es, puede haber algunas, pero no va a ser lo más habitual en el camino. Y el problema es cuando se llega a los albergues, que evidentemente cambia totalmente la filosofía de ser pues un sitio donde de reencuentro de peregrinos y donde bueno la conversación, el comentario, el estar juntos, el abrazarse, todas estas cosas era algo muy común y era una cosa que era muy característica de los albergues, pues bueno, eso se va a perder, claro.
Sí, se puede decir que es un peregrinaje un poco más austero, un poco más personal en este caso. ¿Tú eres optimista de cara al verano?
No, vamos, optimista sí en el sentido de que empiecen a venir gente, que sí hay muchos peregrinos que están deseando venir, pero bueno, lo que ocurre es que las cifras que nosotros manejábamos a principios de este año, de claro, que íbamos a tener pues 100.000 peregrinos, ya eso de ninguna manera, claro. Entonces, yo soy optimista en el sentido de que vayan empezando poquito a poco la progresión otra vez a venir al camino y que, bueno, pues en agosto y en julio tendremos pues a algunos y luego ya en agosto un poquito más y hasta el año que viene, luego no va a haber hasta Semana Santa del año que viene no va a haber una normalidad y ya veremos un 75% de lo que esperábamos, más o menos.
Pues esa es la previsión de cara a la próxima Semana Santa del año Xacobeo 2021, lograr recuperar el 75% del peregrinaje. Hablamos de peregrinos, otra fuente activa de ingresos en Galicia que volverá a retomarse este verano tras la crisis sanitaria, con Tino Lores, presidente de la Asociación de Amigos del Camino Portugués. Muchísimas gracias, Tino.
Muchas gracias a vosotros y buen camino a todos.
COPE Pontevedra
96.7 y 106.4 FM.
Dejamos el camino portugués, pero seguimos en la carretera gracias a las noticias del día patrocinadas por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Hablamos de municipios como el de Moraña, porque la alcaldesa Luisa Piñeiro ha exigido una solución inmediata por parte de la Diputación de Pontevedra a la situación de la carretera EP0503 Manea Rebón, después de comprobar que el organismo provincial limitó su arreglo al pintado lateral de la calzada a pesar de que el firme se encuentra en muy mal estado. La alcaldesa visitó esta carretera para comprobar el resultado de la señalización vial realizada en Herbón y Luisa Piñeiro manifestaba en su comunicado que una estrada muy estreita que precisa de una ampliación como a que estaba en marcha de 2015 co anterior gobierno provincial e que incomprensiblemente fue paralizada, pero é que co pintado realizado ainda se mella más pequeña e isto unido ao mal estado do firme perjudica seguridad de vial e incrementa o risco de siniestralidad. Para la alcaldesa de Moraña, existe un agravio comparativo además con el trecho de esta misma vía perteneciente al Concello de Barro, gobernado en este caso por el BNG en vez de por el PP, que sí fue asfaltado. Ante esta situación, Piñeiro solicita una reunión urgente de carácter urgente con la presidenta de la Diputación para abordar este asunto que está a tomar ese cáliz que para la alcaldesa de Moraña parece ciertamente negativo.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Llegamos a la 1:00 p.m, escasos segundos de la 1:00 p.m, 1:20, volveremos para hablar también con protagonista de la plataforma Marín en Rede, que está triunfando en redes sociales con más de 1.000 seguidores a través del portal de Facebook. Ahora sigues escuchando información, escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.